Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser.
Hola a todos, bienvenidos a esta nueva semana en Información Privilegiada. Cuando hoy día es lunes 24 de marzo de este 2014, es la 1 de la tarde con 32 minutos, les habla Marlene Yiguren, en un día en el cual no hemos recibido muy buenos datos desde el mundo. Primero, en la mañana amanecimos con la cifra del PMI de China, entregada por el banco HSBC, que fue más baja de lo que se esperaba, 48,1 puntos. Se esperaba que fuera 48,7 puntos, el mes pasado había sido 48,5 puntos. De todos modos, cualquiera sea en esta cifra, 48,1, 5 o 7, está bajo los 50 puntos, que es lo que divide la contracción del crecimiento en ese país. Por otra parte, hoy día también conocimos en Estados Unidos que la cifra del índice de gestión de compra de manufacturas, que también cayó este mes a los 55,5 puntos desde los 57,1 de febrero. Esto está haciendo que las bolsas en el mundo estén todas en rojo. Partimos con el DAX de Alemania cayendo 1,60%, el Financial Times de Londres cayendo 0,59%, el CAC de Francia un 1,38% abajo, mientras el IBEX de Madrid también cae un 1,38% y un punto y medio abajo la bolsa de Milán. Nos trasladamos a Wall Street, donde el rojo también domina la pantalla, el Dow Jones cayendo 0,43%, un 0,78% cae el Standard & Poor's, el S&P, y el Nasdaq cae un punto y medio. ¿Cómo estás, Cristian Camus? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maldecita.
¿Cómo te molestan aquí? Buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes.
aquí trabajando fuertemente don Cristian Camus mientras Carlos Lavín anda en unas fiestas impresionantes
sí,
en Nueva York.
Pero
va a traer información también.
Sí, no, y trabajó bastante él también antes, porque hizo esta entrevista, ¿cómo se llama? Grandes bancos de inversión de Estados Unidos, de la plaza, como dicen allá, de Wall Street. Y bueno, entrevistamos a JP Morgan, a ¿cómo se llama? Goldman Sachs, y hoy día en la mañana tuvimos una entrevista con Merrill Lynch.
Ajá.
Así que se completó un ciclo bastante fructífero de
que
a veces en la vida se puede combinar trabajo con,
pues esa es la idea, ¿o no?
Con placer.
Esa es la idea, yo creo, en la medida de lo posible,
que se pueda mezclar, sí, el trabajo con el placer. Es muy bueno,
más,
pero en la medida que el placer se mezcla con el trabajo, no sé si es tanto, porque a veces necesitáis también desconectarte un poco.
Sí, la clave es disfrutar al final, disfrutar lo que
sí,
uno está haciendo.
Llegamos, ¿cierto?, filosófico,
sí,
del fin de semana.
Sí.
Ah, con vista hacia lontananza.
Con vista, claro, hacia el próximo fin de semana.
Hacia el próximo fin de semana, que ojalá llegue muy luego. Oye, vamos a
Chile.
Sí, te iba a contar Chile, pero yo quería anunciar y después hacer una reflexión. Vamos a hablar con Mauricio Cañas, gerente de Research de Banco Penta. Vamos a hablar principalmente del mercado local y que está cayendo levemente hay una caída en Chile. Las cosas están lideradas por CMPC, que está subiendo un 1,76%, pero está cayendo fuerte el Banco de Chile. La verdad, en este minuto no sé por qué, le vamos a preguntar a Mauricio.
Está cayendo un 4,77%. También, además que está subiendo, es la acción más transada hoy día.
Exactamente, te estoy leyendo las acciones más transadas. La segunda más transada es Chile, Banco de Chile, que está cayendo un 4,77%. Andina A, que es una acción que normalmente no es muy transada, pero no tiene una gran variación en su valor, a 1.600 pesos. La que ha tenido harta variación ha sido Andina B, que ha caído consistentemente en el último tiempo y cayó por debajo de los 2.000 pesos después de esta adquisición en Brasil. Uh-huh. Falabella está subiendo levemente un 0,29%. COPEC, también subiéndole levemente. También acá hay unos comentarios de los resultados de COPEC en el informe de venta, a 6.914 pesos, subiendo 0,2%. Endesa cayendo levemente, que está dentro de las más transadas también. Y LAN, que también viene acá en el informe de venta con sus resultados, cayendo un 1,75%. La mayor alza está en...
Cayó LAN de los 8.000 pesos ya, de nuevo.
7.905, sí. La mayor alza es Schwager. ¿Sí está bien o no? Perdón.
Era, no, dilo como lo entiende todo el mundo, porque una vez yo establecí esa acción y Carlos no me entendió lo que yo estaba hablando.
Claro.
Entonces es mejor hablarlo como...
Para todos, Schwager.
Eso.
5,26%. Enjoy, subiendo un 4,55%, 57,5 pesos. Maciza, subiendo a 32 pesos, un 1,85%. CMPC, subiendo un 1,76%. Y Colbún, subiendo un 1,6%. Afuera había un movimiento importante en acciones que vamos a comentar mañana, eso sí.
Ya.
Que hay movimientos muy fuertes en Facebook, en Netflix. Hay unos anuncios de Apple que están afectando a Netflix, para que veáis cómo las tecnológicas empiezan a correlacionar. Y de eso vamos a hablar mañana, yo creo, a esta misma hora.
Claro, con Andrés. Con Sebastián Valdivieso,
que sigue esas acciones, pero estaban con grandes movimientos la acción de Netflix a la baja, y también las acciones de Facebook a la baja.
Uh-huh. Oye, el dólar hoy día subió levemente, subió un peso y medio, casi 563,70, una variación de 0,25%.
Con el cobre en cash a 2,9529, cayendo un 0,5 puntos
el spot del cash.
Sí, sí. Y bueno, y vamos a ver también, para que estar atento a ver qué pasa con esto de Crimea.
Claro, ya anexado, ya dices tú.
Sí, no, ya está anexado, pero vamos a ver si es que...
¿Cómo es la reacción del resto? Sí.
Si es que tienen o no ganas de tener definitivamente una reacción militar o una reacción simplemente de apoyo al ejército ucraniano para defender su frontera, o si es que Putin va a hacer estallar algo más grave, que quiera anexarse finalmente Ucrania.
Bueno, tú sabes que Solzhenitsyn, el ¿cómo se llama?, el premio Nobel de literatura ruso, decía que Rusia no existe sin Ucrania. Así, tal cual.
¿Por qué?
Porque para él una parte muy importante de Rusia era precisamente Ucrania.
¿Y quién lo dijo eso?
Solzhenitsyn. Siempre decía eso.
Ah, y él es un señor muy...
Sí, es un escritor, premio Nobel de Literatura y también bastante metido en política.
Oye, y lo que veo hoy día en la mañana también, que este tema de Rusia, aparte del tema militar, el tema de que definitivamente puede estallar algo que afecte muy, muy fuertemente a todos los mercados, es que Rusia es un acreedor importante a Estados Unidos.
Sí.
Mantiene más de alrededor de 140 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que si es que hay algún problema también puede en el marginal hacer que esa deuda baje fuertemente de precio y afecte a otros tenedores de bonos, como los principales, que son China y Japón.
Japón, claro.
Entonces no hay solamente un aspecto ahí político-militar, sino que también hay un aspecto económico que...
Para muchos es el verdadero aspecto, solamente que es el más difícil de entender.
Claro, y también es difícil de manejar por parte de los rusos, porque ellos no pueden llegar y empezar a liquidar algo que ellos tienen dentro de su cartera. Si es que lo empiezan a liquidar con bombo y platillo, les va a bajar el precio.
Exacto.
Entonces
tienen menos plata,
van a recolectar menos plata. Entonces ahí hay un tema que en ese sentido por ahora está bajo control.
Muy bien, 1:40 p.m. empezamos esta nueva edición de Información Privilegiada. Conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad con Pack Negocio de Entel Empresas. E infórmense más en entel.cl/empresas. Y en Banco Penta todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarles el mejor servicio en sus inversiones. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Y muchos ya conocen el servicio parte de pago Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Si no lo conocen, entren a www.almagro.cl y ahí se van a enterar de cómo pueden entregar cómo pueden acceder a este sistema que finalmente les toma su casa a precio de mercado. Y cuando elijas un banco, sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, quien siempre elige trabajar con personas que compartan la misma pasión por las ideas. Así eligió al Santander desde el 2011 con sus tarjetas de crédito y cuenta corriente. Y la oveja merino produce una lana superior a todo el resto de las especies y es usada para la fabricación de hilos y telas de alta calidad, incluyendo la mayoría de las telas que se usan en la confección de los trajes de Brooks Brothers. Vayan ustedes a conocer todo esto en cualquiera de las 4 tiendas de Brooks Brothers en Santiago y también en Concepción. Y Habitat me explicó y yo entendí que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con mi AFP. Yo me encargo de mantenerme informada sobre mis fondos y Habitat de darme toda la completa orientación y su experiencia en el mercado, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. Vamos a ver cuáles son los principales hechos que están moviendo a los mercados este lunes. Vamos a partir con Chile, donde el Servicio Nacional de Aduana indicó en su informe mensual de comercio exterior que durante febrero las exportaciones chilenas totalizaron 4.583 millones de dólares. Esta cifra es 27% menor respecto igual mes del 2013, o sea, un 27% cayeron las exportaciones chilenas en febrero. Cabe destacar que los envíos de cobre cayeron en febrero también un 45%, totalizaron 1.788 millones de dólares menos respecto de febrero del 2013. Fuerte caída,
pero no, esperemos que no sea consistente.
No, o sea, es un mes, exactamente. Y además es de precio y no volumen, por lo tanto ahí pueden haber mucho.
Y también hubo problemas en los puertos, hubo huelga.
Eso fue en enero, no sé si se haya corrido para febrero. No, me refiero a las consecuencias, porque el paro fue en enero.
Bueno, habría que ver ahí, revisar el... El detalle me quedé pensando. De acuerdo a los datos dados a conocer esta mañana por el Banco Central, la balanza comercial durante la primera quincena de marzo arrojó no sé qué. ahí parece que es esotérico, no tengo la arrojó. De esta manera, la balanza acumula un saldo positivo, eso sí, de 1.802 millones de dólares en lo que va del año y un superávit de 832 millones.
O sea, nuestras exportaciones siguen siendo mayores a nuestras importaciones. Sí. El INE informó que el índice de precio al productor de industria registró en febrero una variación mensual de menos 0,3%. Con esto acumula un avance del 0,5% en lo que va del año y menos 3,3% en 12 meses. La baja mensual del indicador se explica principalmente por la caída en los precios del sector minería.
En Estados Unidos, el índice de actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago se expandió 0,14 puntos en marzo, superando la contracción de 0,45 puntos que se observó en febrero y los 0,1 que se esperaban.
Y el índice también en Estados Unidos, el índice de gestión de compra de manufacturas, como les comentábamos al principio del programa, cayó este mes a 55,5 puntos desde los 57,1 de febrero. El mercado apostaba por un retroceso, eso sí, que un retroceso menor al que finalmente fue.
La compañía finlandesa Nokia anunció que la venta de su división de teléfonos móviles a Microsoft por 7.200 millones de dólares no podrá cerrarse esta semana como estaba previsto, sino que se retrasará hasta abril. La operación cuenta con la aprobación de las autoridades de la Unión Europea y Estados Unidos, pero aún falta el visto bueno de ciertos países de Asia.
Medios de prensa de Estados Unidos aseguran que la Casa Blanca podría dejar de usar teléfonos BlackBerry para su uso interno, siendo desplazados por teléfonos inteligentes de Samsung y LG, que operan con el sistema operativo Android de Google y han avanzado mucho para mejorar su seguridad tras haber colaborado con empresas de software.
¿Y no de Apple?
Mira tú, que no son tan seguros, pues parece.
Y no son tan nacionalistas.
Es que aquí lo importa la seguridad.
Es que Google es de Estados Unidos.
Sí.
Hardware es de...
Pero más allá de eso, lo que... Coreano. Acuérdate que por eso andaba con BlackBerry, por la encriptación de los datos.
Sí, sí. Bueno, BlackBerry, vamos a ver qué va a pasar finalmente con esa compañía que ha venido estando de capa caída. Tras 6 años de rechazo por parte de Austria y Luxemburgo, los países de la Unión Europea aprobaron la implantación del intercambio automático de información fiscal sobre los ahorros bancarios en su territorio. La Comisión Europea continuará las negociaciones con Suiza, Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein. ¿Sabéis que no? ¿Cómo se dice? Bueno, siendo de
Liechtenstein.
Ese mismo, como el país de los enanitos, que aspira a concluir positivamente a finales de este año.
1:46 PM. Si no lo han probado, pruébenlo ya. Y si ya lo probaron, estoy segura que se quedan ya con Marqués de Casaconte de Conchitoro en cualquiera de sus 5 variedades. Completamente recomendable, y no solo por nosotros, sino que también por expertos nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Syrah de Marqués de Casaconte fue elegido el 8º mejor Syrah del mundo. Y el dólar hoy día estábamos diciendo que estaba a 563, pero no está a 563, sino que a 510 pesos para quien quiera y pueda comprar un Porsche Cayenne. Vayan al Porsche Center, que está en Avenida José Alcalde de Delano 10461 en Loba Nechea, y aprovechen esta promoción que dura solamente durante marzo. Cualquier Cayenne de Porsche, ustedes se los compran con un dólar fijo de 510 pesos. Vamos a conversar, como les decíamos al principio, con Mauricio Caña, gerente de Resort de Banco Penta. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes.
Hola, Marlene. Hola, Cristian.
Hola, Mauricio. Oye, yo tenía una pregunta acá que sale en la primera parte del informe de Penta, que son las variaciones semanal de acciones en Chile.
Sí.
Y ahí, la semana pasada, Entel tuvo un protagonismo bastante fuerte con un 11% de subida. Sí. ¿A qué se debió principalmente esta subida tan fuerte en la semana?
Mira, básicamente en Entel lo que vimos la semana pasada fueron informes de corredora extranjera, algunas locales también, reafirmando la recomendación de sobreponderar el papel, a pesar de que los precios objetivos bajaron considerablemente. Básicamente lo que están haciendo las corredoras es incorporar los resultados del cuarto trimestre del 2013, refinar las proyecciones para el 2014-2015 y también tratar de sensibilizar el escenario para Perú. Y básicamente lo que el consenso de mercado está proyectando, que más o menos también lo que nosotros estamos proyectando, es que a pesar de que Perú podría no generar valor, al menos en el corto plazo, la acción de Entel está bastante castigada y claramente cuando llegó a estar a 6.600 pesos ofrecía un buen punto de entrada. Yo creo que eso es básicamente lo que responde el rendimiento de Entel.
Ok, Besalco también tuvo un rendimiento fuerte de 8,5%.
Sí, bueno, nosotros no tenemos cobertura oficial de Besalco, pero básicamente Besalco es una acción que, si uno mira claramente la última semana, 8,5 suena harto, pero si uno hace un análisis, ¿no? Claro, un análisis de un año, una acción que debe ser la tercera, segunda más castigada de Ipsa en los últimos 12 meses. Así que ya estos niveles de precio, a pesar de que si uno empieza a mirar los fundamentos de la empresa, quizás pueden venir algún par de trimestres más también apretados y las valorizaciones no se ven tan baratas. También hay parte del mercado que empieza a mirar cuáles son las acciones que me han caído y probablemente como criterio de compra aparece Besalco.
Uh-huh. Oye, ¿cubren ustedes Cencosud? ¿Qué es lo que pasa? Vimos que la semana pasada también es una de las que más cayó, pero esto no es un tema netamente la semana pasada, sino que viene cayendo mucho la acción de esta empresa. No obstante, en febrero subió un 10%, pero en 12 meses ha caído 45%.
Sí. Bueno, Cencosud, dentro de los resultados de empresas del 2013, la empresa que falta es Cencosud, falta Conchitoro, falta Ripley. Y básicamente para Cencosud, esto lo hemos conversado acá en la radio también, que ha tenido problemas para rentabilizar las operaciones en Brasil, la compra que hizo en Colombia también tiene costos extraordinarios de reestructuración. Se cayó el deal con el joint venture con el Itaú. Uh-huh. Y la empresa tiene un nivel de deuda que no es cómodo para el estándar de retail, así que en ese sentido con los márgenes tan bajos la acción ha estado bastante presionada. Ahora, la expectativa del mercado, yo encuentro que están un poco optimistas para la entrega de resultados, que entiendo que es el próximo lunes. Básicamente se espera que la empresa gane la suma de los últimos dos trimestres, y con un mercado que hemos visto ya en los otros retailers que no ha sido fácil, el manejo del retail en Latinoamérica en el último año con datos de actividad desacelerándose no ha sido fácil, así que probablemente el mercado está ajustando un poco la expectativa de corto plazo para Cencosud, y eso puede deberse la variación negativa de la última semana.
¿Cómo es, Mauricio, en términos más de números, más de fundamento, la comparación entre Cencosud y Falabella?
¿Qué números?
O sea, el precio de utilidad, porque Falabella ha reaccionado mucho más suavemente a todo lo que ha estado pasando últimamente, tanto en Brasil, en, bueno, en Argentina, lo que está pasando en Chile, y son partes donde Cencosud y Falabella tienen bastante participación.
Sí.
Entonces, en ese sentido, Falabella ha sido mucho menos castigada que Cencosud.
Sí. Mira, en términos de múltiplos, por ejemplo, el múltiplo precio-utilidad, Cencosud se transa en 23 veces, y podemos ver que Falabella en este momento está en alrededor de 25 veces. Básicamente el mercado históricamente ha pagado un premio por Falabella. También está implícito ahí que hay un crecimiento de la utilidad mayor que en Falabella que en Cencosud. Y también quizá el dato se ensucia un poco con los últimos datos, con los últimos trimestres de Cencosud, que no ha sido muy bueno. Así que básicamente a pesar de todo lo que ha caído Cencosud, uno no puede decir que un dato como la PU de 20 veces no es un múltiplo barato, a pesar de toda la caída que ha registrado en el último año.
Oye, y ahí entrando un poco más en detalle, la posición de deuda de Falabella versus Cencosud, ¿son muy, muy diferentes o no?
A ver, si uno empieza a comparar toda la empresa de Elipsa, no es tanta la diferencia, pero si uno empieza ya a filtrar por las acciones de compañías de retail, no solamente en Chile, sino en Latinoamérica, claramente Cencosud se escapa un poco y puede estar dentro de la 25% más endeudado, así que si uno empieza a hilar un poco más fino en cuanto a lo que es retail, uno sí puede ver que la empresa se ha escapado un poco con el nivel de deuda que ha asumido.
Tengo otra pregunta, Marlene, en este mismo gráfico que estamos en la página 3 recién. Sí. Andina B, que también ha estado cayendo fuertemente, tiene esta adquisición en Brasil, que es una parte importante de su venta actualmente. La semana pasada cayó un 3,6%. ¿Cómo la están viendo ustedes?
Mira, nosotros en un view de largo plazo, mediano plazo, creemos que los fundamentos acompañan bastante a la compañía. En este momento, si uno empieza a mirar las embotelladoras que transan en el mundo, como las que tienen licencia de Coca-Cola, uno puede encontrar que Andina es prácticamente la primera o la segunda más barata de todas las embotelladoras del mundo. Así que si a uno le suma que la compra que hizo de Ipiranga son múltiplos bastante atractivos los que pagó, es una empresa que probablemente está asumiendo un poco más de deuda, pero uno como accionista lo agradece algunas veces porque evita hacer un aumento de capital. Nosotros el view que tenemos de mediano a largo plazo es positivo. Eso no quita que el mercado empiece a castigar, y no solamente a Andina, sino que a todas las acciones que tienen mayor exposición en Argentina y también en Brasil. Yo creo que por ahí pasa un poco el castigo que ha tenido la acción de Andina, y adicionalmente de los volúmenes, los datos de operacionales de Brasil han mostrado una caída en el margen, lo cual también se espera que los próximos trimestres se recuperen por el mundial que se viene luego.
Oye, ¿y Andina Argentina es una parte importante o no?
Es más o menos un 18%, entre un 18 y un 20% del EBITDA. Eso es aproximadamente. Brasil es 35% aproximadamente, y el resto ya es Chile.
Oye, y hablando de una acción que hoy día la más transada, que es CMPC,
sí,
que hoy día está subiendo, eso sí, 1,76%, pero en general en los últimos 12 meses ha caído un 27%. Sí. También tiene exposición fuerte en Brasil, aunque de otra manera, ¿no es cierto? Ahí tiene más que una producción.
Es producción, sí.
Claro. ¿Qué ven ustedes con CMPC?
Mira, qué bueno que tocaste ese punto. Hay un dato que quizá parte del mercado no lo tiene tan claro. El día viernes se produjo un rebalanceo en uno de los índices globales que construye FTSE, donde bajó de forma considerable la ponderación que tiene CMPC en uno de los índices de mercado emergente. Por lo tanto, el día viernes venía una venta fuerte de inversionistas extranjeros, institucionales, aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares. Por lo tanto, si uno empieza a mirar el volumen operado de CMPC entre el día viernes y el día de hoy, ha sido más que normal. Nosotros aprovechamos esa oportunidad. Es una empresa que los fundamentos a nosotros nos gusta bastante, que bien tiene alta volatilidad y tiene presión en los márgenes por este crecimiento que está emprendiendo en Brasil. Pero de hecho nosotros el día viernes invitamos a nuestros clientes, armamos un libro porque creíamos que se venía una oportunidad de entrada importante, y en este momento nosotros estamos optimistas con la empresa. Tenemos un precio objetivo que está alrededor de 1.530 pesos, y básicamente nuestra cartera recomendada es uno de nuestros mayores overweights. Tenemos ponderada la acción en un 9% dentro de nuestra cartera.
O sea, ustedes están tan firmes puestos con,
sí,
CMPC.
Exactamente.
Ya, y si estamos hablando de CMPC, con Copec, que también entregó resultados, ustedes están neutros en Copec, ¿por
sí,
qué?
Nosotros estamos, mira, en la suma de Copecman más Antar estamos neutrales, pero si descomponemos esa inversión, estamos subponderando las acciones de Copec y estamos sobreponderando las acciones de Antar. A nosotros nos gusta mucho el negocio que tiene Copec, los márgenes que muestra, a pesar, bueno, el último trimestre no fue muy bueno por un par de temas puntuales. El negocio de celulosa no anduvo muy bien, tuvo paralizada una planta más de lo que había anunciado en un principio. El negocio de combustible, si bien andaba muy bien en el último trimestre, vio una compresión en márgenes, pero el principal argumento para estar corto en la acción de Copec en este momento es porque se transa a un nivel precio-utilidad, EBITDA, mucho más alto que el promedio histórico para Copec y mucho más alto de lo que es SMPC. Así que por eso en este momento estamos favoreciendo la acción de SMPC sobre Copec. Pero también está Antar, que en el fondo es el holding vehículo de inversión para Copec, pero por arriba. Está transando con un descuento teórico que nosotros lo estamos calculando aproximadamente sobre 30%, el cual nosotros consideramos que es demasiado alto y claramente nuestra apuesta por Copec pasa también por Antar.
Oye, para ir terminando, Mauricio, vamos a otra página del informe y tenemos ahí los resultados de LATAM Airlines. Sí. Acción que, bueno, ha estado ahí en la cresta de la ola mucho tiempo. Sí. Vemos que sus ingresos decrecieron, pero su resultado operacional mejoró bastante. Sí. ¿Cómo la están viendo ustedes?
Mira, en términos operacionales hay que reconocer que la compañía ha mostrado una mejora importante, sobre todo en la parte de Brasil. Esto siempre hablando del negocio de pasajeros. La empresa ha hecho todo lo que ha podido en términos de costo, reducir su flota, tenía contratos que no eran muy ventajosos por la parte de TAM, están tratando de llevar las mejores prácticas para todo el grupo en Latinoamérica. Así que por ese lado la empresa ha avanzado bastante bien. Lo que falta es que se recupere la demanda en Brasil. Y adicionalmente la empresa tiene un tema puntual con un descalce de balance, tanto de balance como de negocio. La empresa va a estar expuesta de aquí hasta que no haya en cambio un 50% de sus ingresos vienen de Brasil, así que cualquier depreciación del real brasileño le va a impactar directamente los resultados. Ese es un tema. Y adicionalmente hay un tema puntual en el último trimestre con la forma que tienen ellos de contabilizar los aviones, si lo tienen en reales, lo tienen en dólares, y eso también le pega en la última línea. Ahora, nosotros creemos que al nivel que transa la acción, básicamente nosotros estamos subponderando la compañía, y básicamente lo que vemos un 2014 que va a seguir mejorando en el margen, pero la empresa ya anunció en su reunión con inversionistas que va a seguir devolviendo aviones antes del vencimiento que tiene de arriendo, por lo tanto eso implica pagar un costo adicional, lo cual si uno lo ve dentro de como valor presente conviene hacerlo, pero sí le va a seguir agregando volatilidad en los resultados de corto plazo.
Oye, Mauricio, este tema del mundial y todo esto que se habla que va, tú lo nombraste con Andina, sí. Acá la información como obvia, uno dice, oye, a Alan le va a ir el descuego con el mundial por los vuelos internos, por todo lo que va a pasar, tiene que aumentar fuertemente sus ventas. Al final, ¿cómo están las expectativas para este 2014 en ventas totales versus el 2013?
Mira, en esto, yo creo que nosotros y el mercado también está haciendo un ajuste en las proyecciones dado los datos que tenemos del último trimestre, pero estamos hablando básicamente de un crecimiento más o menos acotado de 5%, entre 5 y 7% en ingresos. Y esto responde básicamente a lo que ha dicho la gerencia de la empresa, que si bien ellos se ven beneficiados por el flujo de turistas a Brasil, hay un tipo de pasajero que es el pasajero frecuente, el pasajero de negocio que prefiere no volar en esa fecha, y claramente esto compensa el alza que ven por la parte del mundial. En el neto, ellos ven que de aquí al mes del mundial el efecto puede ser neutral, pero sí después del mundial, por la capacidad hotelera que queda en Brasil y los precios claramente van a bajar, ellos pueden ver un repunte en los números en la segunda parte del año, la parte que es Brasil. Y eso también uno lo puede reafirmar con la evidencia empírica, que por lo menos nosotros hicimos un ejercicio del mundial del 94 a la fecha y básicamente en todos los mundiales los balances y resultados de la empresa se veían presionados hasta antes del mes del mundial, con la excepción del mundial del 2006 con Lufthansa, que tuvo muy buenos números, pero en general hay un efecto que del cliente que deja volar que más que compensa la entrada de flujos de turistas extranjeros.
Muy bien, Mauricio, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias,
esta
Mauricio.
Tarde.
Gracias a ustedes.
Que estés bien. Conversamos entonces con Mauricio Caña, gerente de Research de Banco Penta, y hablamos principalmente del reporte semanal que elabora el Banco Penta todos los lunes y además de acciones locales. Si ustedes quieren participar del mundo de las inversiones, les recomiendo hacerlo de manera fácil, rápida y oportuna a través de www.pentamarkets.com. Ahí pueden tomar posiciones largas o cortas en más de 4.000 instrumentos financieros, y además pueden también seguir las ideas de trading, de inversión, de su equipo de traders. Entonces, www.pentamarkets.com. Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. En la tarde les contamos finalmente cómo cierran los mercados y seguimos ahora con Bárbara Espejo y con sus
momentos
notables. Exactamente. Y hoy día tenemos el crack de Wall Street.
Chuta.
Los dejamos con
¿cuál
eso?
De todos?
Vamos a ver. Que estén muy bien. Chao.
Adiós.